Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Iniciamos ya la recta final, nuestra tercera y última hora en esta jornada festiva del 15 de agosto. Estamos en el Ecuador de las vacaciones para muchos madrileños, los que vuelven y los más rezagados que las empiezan esta misma semana. Les estamos acompañando en esta tarde, les proponemos que nos sigan en estos momentos con algunos de los personajes más destacados que han pasado por nuestro Madrid Directo. Como saben, en estas fechas veraniegas, en especial en este año con estas temperaturas tan altas, les vamos a ofrecer consejos y recomendaciones para sobrellevar el calor. Desde luego hay que pensar en los niños, pero sobre todo en los mayores. A veces nuestros abuelos se despistan y tenemos que estar pendientes para que estén hidratados, que no pasen calor, que tomen sus medicinas y que estén fresquitos en casa cuando no salgan. Con Roberto Macedonio vamos a escuchar sus testimonios y nos va a ayudar con los consejos Paloma Jorge, que es terapeuta ocupacional en Seniors, que es una organización encargada del cuidado a domicilio de personas mayores que trabaja con la Asociación Benéfica Geriátrica de Madrid. Se encargan de que los mayores de los que cuidan se encuentren en perfecta situación, especialmente en esta época del año. Dice Paloma que el cariño y la piel son fundamentales para ayudar a nuestros mayores. Y como en verano, algún tiempo tenemos también para la diversión, pero también para la reflexión. Es momento de ejercitar nuestro cerebro. Tenemos en nuestras manos el libro Sorprende a tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. Es de la editorial Planeta y lo ha escrito Ana Ibáñez, que atención, ingeniera superior en química, ex nadadora de alto rendimiento y piloto de helicópteros. Está acostumbrada a vivir situaciones de estrés. Nos cuenta cómo enfrentarse a estos momentos, pero es que además nos va a revelar cómo hacer para ejercitar nuestro cerebro, dominar las emociones, dejarlas fluir. Vamos a saber cómo enfrentarnos al estrés, a la ansiedad y a todas las emociones que nos dominan. Todo un reto para nuestra mente que nos puede llevar a vivir mejor. Y el cierre de día de hoy va a ser, como no, con música. El grupo Mantra son jóvenes y sobradamente preparados, conocidos, divertidos y con una historia musical detrás. Es el caso de su cantante Carlos Marco, que es todo un artista. Formó parte de la boy band Aurin y además es el genio director artístico del programa de éxito Masked Singer. En este programa prepara a los invitados ocultos, todos muy conocidos y famosos, para enmascarar sus voces y sus identidades. Así nos llevamos las sorpresas que nos hemos llevado. Ahora, con su grupo Mantra y su disco Epicentro, han logrado algo inaudito en nuestro mercado musical. Han arrasado en ventas físicas de un disco en tan solo una semana. Y es que ahora, con las redes sociales y las plataformas con un desarrollo musical tan competitivo, es difícil vender un disco físico. Aquello que hacíamos antes, hace tiempo, comprar y coleccionar discos.
Las personas mayores son las más vulnerables, Pilar, ¿qué tal? Y con las altas temperaturas más, estos días los termómetros están disparados y nos encontramos ante el mes de julio más cálido que se recuerda, según la Organización Meteorológica Mundial. Pues claro, nuestros mayores lo pasan muy mal con el calor y más si es tan extremo, aseguran que es algo insoportable.
Y no sé, esto va para rato.
Me vengo por aquí un ratito y luego me meto en casa y ya está.
Fatal, muy agobiante y fatal.
Por eso, para ellos lo más importante en esta época del año es estar hidratados. Deben beber mucha agua, pero pueden recurrir, por ejemplo, también a zumos.
Toma, Amelia, tu zumito, ¿vale? Teresa tiene que ser de manzana, Filo tiene que ser de manzana.
En esta residencia se encargan de que beban con frecuencia, porque a veces se les olvida. Los mayores no perciben correctamente la sensación de sed y esto hace que en ocasiones dejen de beber agua, aunque la necesiten. Por eso hay que animarles a que lo hagan. Ellos son conscientes de la necesidad que tiene hidratarse.
Beber mucho líquido, que no sea muy frío, alimentación, pues un poquito más floja que en invierno.
Yo en mi casa tomaba mucho zumo de agua de limón natural.
Y también deben cuidar la alimentación. Es fundamental que no hagan comidas copiosas, aunque casi ni les apetece con las altas temperaturas. En esta época recurren más a frutas, a verduras. Eso es ideal para mantener la hidratación.
Melón, sandía, lo que hay ahora.
A lo mejor me hago un filete de pollo a la plancha y una ensalada. Yo quiero vivir.
Es lo que te apetece y armas que fruta y verdura.
Un vinito chiquito, uno o dos.
El papel de las asociaciones en esta época es fundamental. Se preocupan por ellos, se encargan de cuidarlos y de evitar que sin querer cometan imprudencias como salir a la calle en las horas centrales del día, ir demasiado abrigados o no beber la suficiente agua.
Pues ahora seguimos buscando más información, más datos con Roberto Macedonio. Pero es enternecedor escuchar a nuestros mayores. Lo tienen claro, ¿verdad, Paloma? Ellos para estar... Yo quiero vivir, decía una, qué mona.
Yo creo que es un tema que al final todos conocemos, ¿no? Y son temas recurrentes verano tras verano, ¿no? Claro. O sea, en las noticias, lo informáis en las radios, en todos los medios. Y bueno, desde las asociaciones, como decía, ¿no? Desde Seniors igual tenemos muy en cuenta estos datos, ¿no? Y hacemos un seguimiento muy estrecho con las personas mayores, con sus familias, con los cuidadores y cuidadoras.
Expliquemos a nuestros oyentes que Seniors es una organización encargada del cuidado a domicilio de personas mayores que trabaja con la Asociación Benéfica Geriátrica de Madrid. En estos meses de verano, sobre todo este año, bueno, no sé si este año o qué, pero es que hay mucho calor. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo atendéis a estas personas mayores que están en sus casas?
A ver, como te decía al final, creo que el modelo que tenemos en Seniors es muy, muy bueno y muy holístico, ¿no? Creo que nos fijamos muy bien en la persona en su conjunto. Tenemos una figura que es la coordinadora asistencial, el coordinador asistencial, que conoce muy bien a la persona mayor, conoce muy bien su entorno, conoce sus personas, sus familiares de referencia y tiene un contacto directo con ellos, con sus familias y con sus cuidadores. Esta coordinadora asistencial va al domicilio a hacer una valoración inicial, luego hace una valoración semestral y hace un seguimiento mensual y bueno, casi semanal, ¿no? Como te digo, con las tres partes, con la propia persona mayor, con su cuidador o cuidadora y con su familia. De esta forma, la coordinadora conoce muy bien todo lo que rodea a esa persona mayor, porque esto, bueno, no es pan para todos, ¿no? O, claro. Como se suele decir, al final cada uno somos diferentes y lo que vale para mí a lo mejor no vale para mi vecino. Claro. Entonces creemos que es muy importante que este plan sea muy individual, ¿no? Y conocer ese domicilio, esa casa, esas costumbres, esa rutina que tiene Pepe de salir todas las mañanas a las 12 de mediodía, bueno, pues en verano, gracias a que tiene a Carmen con él, ¿no? Y está pendiente de su coordinadora, lo va a cambiar, ¿no? Y vamos a intentar acompañarla en ese proceso.
¿Hay mucha gente mayor viviendo sola?
Muchísima.
Y a veces nos olvidamos de eso, pensamos en las residencias, en otros que sí están viviendo con sus familias, pero a mí me da la sensación que hay mucha gente, ¿no?
Hay mucha gente y el tema de la soledad creo que es algo que se está abordando.
Después de la pandemia, que lo han pasado tan mal.
Eso es. De hecho, uno de los factores de riesgo que tiene, porque siempre decimos, ¿no? Las personas mayores son más vulnerables para el calor, tienen mayores dificultades, pero ¿por qué, no? Pues para mí uno de los grandes motivos es este, ¿no? La soledad, que al final las personas mayores suelen vivir solas o viven con su pareja que también es mayor. Entonces, uno de los puntos de acción que nosotros siempre proponemos y que creemos que es muy importante, por un lado, el hacerles llamadas frecuentes, el preguntarles frecuentemente cómo se encuentran, ¿no? Que tengan esa red de apoyo tejida alrededor. Y si no la tienen, pues por motivos X, ¿no? Que hay mucha gente, como bien decimos, que está sola, a lo mejor no tienen unos hijos que estén pendientes, o bien porque no los tienen, o por las circunstancias de la vida, ¿no? Contar también con servicios y con asociaciones, con entidades como son Seniors, ¿no? Y bueno, pues otras tantas para apoyarles.
¿Se resisten muchos cuando le decís, por ejemplo, decías tú, Pepe, no salgas a las 12, que hay muchísimo calor? ¿Se resisten un poquito? Porque, claro, ellos me imagino ya tienen su dinámica, sus hábitos de vida, ¿no?
Bueno, pues esto es como todo. Hay gente que sí, que te dice, bueno, es que yo siempre lo he hecho así toda la vida, ¿no? Bueno, pero cuando tú se lo explicas y entienden que se lo dices por su bien y porque quieres cuidar de ellos... Es facilísimo, ¿no? Y la forma de expresarse y la forma de cómo contar las cosas. Yo creo que al final son personas mayores que tienen una experiencia de vida enorme de la cual tenemos que aprender muchísimo y hay que entenderles, ¿no? No es decir, no, es que yo sé que esto es mejor para ti, Pepe, no. Explícame tu punto de vista y ahora te voy a explicar el mío. Y vamos a intentar llegar a un acuerdo, porque si tú no estás de acuerdo, Pepe, no hacemos nada.
Claro, claro, al final se dejan, ¿no?
Eso, sí, siempre. Siempre porque además se hace todo, yo creo que con respeto y cariño.
Claro. Entonces... Claro. Ahora que la preparación que tenéis que tener vosotros, yo supongo que lo que es fundamental, aparte de conocimientos, es vuestra empatía a la hora de hablar con ellos.
Mucha,
¿no?,
inteligencia emocional.
Claro.
Yo creo que es una cosa que cada vez se habla más de ello y qué maravilla. Y que hay que trabajarla mucho porque no es fácil. Y hay veces que te desesperas, ¿no? Y dices, es que yo sé que esto es mejor para ti, pero así no vale, porque así no va a surgir ningún efecto, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucha empatía, como dices, con mucha inteligencia emocional y explicando las cosas. Al final, igual que nos explican a un adulto más joven, el médico te dice que esto no es bueno para ti, ¿no? Y tú lo entiendes.
Me imagino que aparte de las cosas que ahora hablaremos de manera concreta, por ejemplo, tema de medicamentos, hay que tener mucho cuidado también, porque a veces se pueden equivocar ellos a la hora de tomar algo que esté prescrito, ¿no?
Eso es. Mira, yo una de las cosas que también utilizamos mucho en Seniors es dar, como te decía, recursos individuales según el caso, ¿no? Nos apoyamos mucho en la tecnología. Al final creemos que la capa humana y la capa tecnológica tienen que ir de la mano porque nos facilita la vida a los profesionales, pero sobre todo porque les da más calidad de vida a los mayores también, ¿no? Lo que decías de los medicamentos, bueno, pues es que es tan fácil como a lo mejor una alarma, un reloj inteligente, que ahora tenemos tantos tipos, ¿no?, y que están a la orden del día, el poder programar una alarma a las 12 de la mañana, Pepe, tómate el Sintrón, y a las 12 y media, Pepe, baja las persianas, hace mucho calor, ¿no? Y esto existe ya y hay que trabajar con ello y hay que sumarse a ese barco.
¿Y ellos juegan a ese papel tecnológico también?
Sí.
Si es que son unos modernos, nuestros mayores.
Piensa que la gente ahora mismo mayor, ¿no? ¿Qué consideramos una persona mayor?
Buena pregunta, respóndeme.
Bueno, yo te puedo decir mi consideración, sí, ¿no? Igual para otros es otra, pero bueno, al final, una persona ahora mismo de 70, 75 años, sí, que antes era una persona mayor o ya muy, sí, mayor, hoy en día no lo es. Usamos los smartphones todo el mundo.
Claro.
Tenemos gente de 75, 80, incluso 90 años con un iPhone, perdón por decir la marca.
Sí, no te preocupes.
Con un smartphone, no sea el que sea, y lo controlan estupendamente. Entonces, igual que manejan el televisor, igual que manejan...
Y las tablets, para hablar con los nietos o con vosotros o con quien sea.
Las videollamadas, ¿no?, es una maravilla. Y para hacer ejercicios de estimulación cognitiva, los usamos, claro, muchísimo en terapias, ¿no? Cuando hacemos terapias a domicilio, desde seniors igual, nos apoyamos mucho en la tecnología. Es que al final está la orden del día y ellos ya, aunque hay una generación que a lo mejor todavía le cuesta y también, claro, depende de dónde vengan, ¿no? Porque esa población más rural, pues seguramente tenga mayor dificultad. Pero tenemos gente con 80 años que ha trabajado con un ordenador hasta hace 15, claro, o hasta hace 10. Entonces no le estamos descubriendo nada nuevo.
Perdón por la imagen, a lo mejor sois una especie de asistente virtual de estas personas.
Bueno,
irreal,
pues,
casi, ¿no?
Sí, eso es. Es que al final yo creo que lo que decimos, ¿no?, el conjugar la parte tecnológica con la parte humana es fundamental. Y que yo pueda ir a tu casa como coordinadora asistencial o como terapeuta a enseñarte cómo funciona una aplicación en la que te voy a ayudar a programar lo que tú necesitas. ¿Cuándo tomas la medicación? ¿En qué horas tienes que tomarte el vaso de agua para que te hidrates?
Claro.
¿En qué momento tienes que... Es el cumpleaños de tu nieta y no quieres que se te olvide, te va a poner una alarma. Y yo voy a tu casa y te lo voy a enseñar, ¿no? Y si no, voy a enseñar a la cuidadora o al cuidador que está contigo, que está todos los días, y vas a hacer ese trabajo con él y conmigo detrás, supervisándolo.
Hablabas del agua. Estamos en unos meses tremendos, con un calor espantoso. Tenemos que hidratarnos todos, pero especialmente las personas mayores. A veces te despistas o se despistan y se les olvida, porque lo del olvido aquí es muy importante en estas edades,
sí,
y no toman el agua y necesitan tomar el agua, ¿no?
Eso es. A ver, las personas mayores, lo que les pasa es que tienen menos sensación de sed. Tiene menos sensación de sed y menos sensación de calor. Entonces, si no tengo sensación de sed, no bebo agua, ¿no? O sea,
claro,
lo que nos pasa es que, qué sed tengo, ¿no? Inmediatamente le das un buen trago a tu vaso. Pero si no la tengo, no lo hago. Entonces, es verdad que ahí sí que necesitan ese apoyo o ese refuerzo, ¿no? Porque por mucho que se lo digamos, si no tengo la sensación, y ya no hablemos si nos juntamos con componentes, pues personas que tengan una dificultad física, una movilidad reducida, que no puede acceder a lo mejor tan fácilmente a rellenarse su vaso de agua. Porque como me duele la cadera, prefiero estarme sentado que levantarme y cargar el vaso con agua.
Es real como la vida misma y todo un mundo. Por ejemplo, otra cosa, para tener la casa, entre comillas, fresquita, si no tienes aire acondicionado, que no todo el mundo tiene aire acondicionado, ¿qué les decís? ¿Qué tienen que hacer?
Esa es otra de las cosas que nos encontramos muy frecuentemente, ¿no? Personas mayores suelen vivir, generalizo porque no es siempre, ¿no?, pero en muchos casos sí, suelen vivir en casas antiguas en las que muchas veces no hay climatización o no hay un aire acondicionado. En el mejor de los casos tenemos un ventilador y normalmente un ventilador único, ¿no?, que está en el salón o en la habitación, en salita de estar, y no se mueve de ahí porque no van cargando con él de un sitio a otro. Como decíamos, bajar las persianas y cerrar las ventanas en las horas puntas, las horas centrales del día, pues a partir de las 12, la 1 de la tarde, hasta por lo menos las 6 o las 7, ¿no? Tener todo bajado, cortinas echadas. Si tengo un ventilador, encenderlo. Y si tengo que dar alguna facilidad, porque a lo mejor una persona tiene una dificultad cognitiva para saber encender ese ventilador, pues le pongo una pegatina en el botón que tiene que encender y ya está, ¿no? O sea, hay muchas formas de adaptar el domicilio. Fundamentalmente esto, que esté a oscuras, que tenga ventilador siempre que sea posible y que tengan bebida y cosas frescas en la nevera. Y la ropa, que es un tema también importante.
Que a veces
importante.
Se lo ponen todo.
Sí, eso es. Eso es una cosa que suele pasar ya cuando hay algún tipo de deterioro cognitivo, aunque sea leve, claro. ¿No? Tenemos la tendencia a repetir la ropa fetiche que me pongo todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues hay que haber un acompañamiento, una persona que vaya y le diga a nuestro querido Pepe, Pepe, vamos a recoger la ropa de invierno, que ya estamos en el mes de junio y las temperaturas son cálidas. Ayúdame a guardarlas, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿No? O sea, hacerles partícipe,
claro,
y protagonistas de su,
claro,
casa y su cuidado, es su espacio. Y vamos desde fuera a meternos, ¿no?, hasta el fondo. Entonces es muy importante, como decía antes, el respeto y la empatía.
¿Hay resistencia a veces? ¿Esta que viene aquí, a qué viene?
Sí, por supuesto. Por supuesto que la hay, pero es normal si a ti te llega alguien a tu casa.
¿Qué hace aquí este? Claro, claro.
Que haríamos cualquiera, ¿no? Claro, muchas, claro, veces pensamos que es una problemática porque son mayores. No, es que a mí también me pasa. Si llega alguien a mi casa y quiere organizar mi armario, le digo, un momento.
Claro, que está invadiendo mi espacio.
Esto es mi armario, esto es mi espacio. Por mucho que, claro, me digas, claro, que va a ser mejor, bueno, es que está mi forma, ¿no? Entonces, por eso decía el tema de la inteligencia emocional, el saber explicar muy bien, no dar nada por sentado. Cada cosa que hagamos tiene que ser con permiso de la persona, que al final es el protagonista de la historia.
Paloma, tú vas, ¿no? ¿Cuáles son tus amigos mayores? ¿Quiénes son? Si se puede decir.
Bueno, yo tengo muchos amigos mayores.
¡Ay, ay, ay!
Muchísimos, muchísimos. Sí. Bueno, yo me encanta sí, trabajar con personas mayores. Es a lo que llevo dedicándome toda mi carrera profesional y aprendo cada día. Es que aprendo tanto de ellos y sobre todo a saber escuchar, a saberte poner en la piel de ellos. Cuando te dicen no me apetece, pues buscar el porqué, ¿no? No, no es de la nada.
Qué prudente, qué discreta es. Pero seguro que hay alguna historia maravillosa que te han cogido el corazón o que te lo han engrandado. Porque seguro que te has encontrado con historias maravillosas. Sin dar nombres, cuéntanos alguna de esas historias maravillosas.
Bueno, pues qué difícil me lo
porque
pones.
Porque seguro que todos los días tienes algunas,
sí,
seguro.
Sí, hay muchísimas anécdotas bonitas, algunas tristes también. Pero siempre con mucho amor detrás. Acompañar a alguien en sus últimos días de vida...
¡Ah, caramba!
Es algo tremendamente bonito, satisfactorio y triste también. Pero a veces la tristeza, al menos para mí, no es algo malo. Es un sentimiento
de alguien
más,
que está,
¿no?,
solo a lo mejor, ¿no?
Eso
y que
es.
Sabe que se va,
eso
que se
es.
Va a ir.
Eso es.
Y que se confía a ti.
En ayuda a domicilio, que es lo que es Seniors ahora mismo, ¿no? Pues es al igual nosotros, o yo en este caso como técnico, no estás tanto en el día a día, ¿no?
¿Sí?
Pero sí que hablas de forma directa con una cuidadora que está acompañando a esa persona. Es que Paloma ya no le apetece comer esto, Paloma,
ay,
es que ya me dice, bueno, pues hablas con la familia, ¿no? Hablas con su, por supuesto, con su médico de atención primaria, con su enfermera, y le acompañas en ese recorrido, le das el apoyo emocional, no solo a la persona mayor, sino también a la cuidadora, ¿no? Y en situaciones de institucionalización, el acompañar y el darle la mano a esa persona que está ya muy malita, ¿no?, y que a lo mejor no tiene a ese familiar cercano que le acompañe, bueno, pues, María, estoy aquí contigo, dame la mano.
Paloma, eso, ahí va yo, ese momento de piel,
sí,
con la otra persona que está malita.
Yo soy muy de piel.
Es que te veo, digo, seguro.
Sí, sí, sí. Es que hay que respetar también a la gente que no lo es, ¿eh? Porque muchas,
claro,
veces tendemos la tendencia de achuchar, ¿no?, y abrazar, y no siempre es necesario, la otra persona no lo quiere. Pero cuando tú lo ofreces y la otra persona te responde, a mí me encanta darlo. Es que creo que se transmite tantísimo con dar una mano, una caricia en la cara, un tranquila, estoy contigo, respira.
Y la vida que tú estás ganando con todo eso, ¿eh?
Muchísima.
Personal, ya no solo profesional, sino personal, ¿eh? Que te estás haciendo, sí, ahí una experiencia vital que a lo mejor hasta puede haberte cambiado en algún momento o haberte hecho más grande de otra manera, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y más, bueno, años atrás que hemos pasado una pandemia, ¿no?
Sí.
Que tanto daño ha hecho a la gente mayor. Bueno, pues es que eso son cosas que, mira, todavía se me pone la piel de gallina, ¿eh?
Está emocionada, o sea que, Paloma,
sí,
está emocionada, como estamos, supongo, todos los oyentes y como estoy yo también,
sí,
misma escuchándola.
Y sabes, no sé, yo tengo un mantra, ¿no?, que digo, si no somos capaces de alargar la vida, porque no siempre lo somos, jo, pero a veces somos capaces de ensancharla, y es,
claro,
tan importante, y es una profesión, tenemos tanta suerte,
claro,
de tener esta profesión, los que cuidamos y acompañamos a los mayores, que queremos cuidar de ellos, ¿no? Entonces...
¿Tienes abuelos?
No.
¿No?
No tengo.
¿Los conociste?
Los conocí, pero se me fueron pronto.
¡Ay, caramba!
Sí, pero tengo un recuerdo, a pesar de que fue poco tiempo, ¿sí?, muy bueno, muy dulce.
Qué bueno, qué bonito. Es que me encanta oírles, de verdad. Y que haya gente como vosotros, Paloma, que estáis ahí acompañado, qué importante es.
Sí, además que sí, cada vez hay más gente, como decíamos, no solo porque tengan patologías o otros problemas, ¿no?, sino que buscan compañía y que buscan estar acompañados. Uh-huh. Entonces ahí, como decía Roberto, ¿no?, el papel de las asociaciones es fundamental porque estamos con ellos. Seniors está con ellos, con un equipo muy completo y muy multidisciplinar detrás. Estamos... Uh-huh. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, ¿no? Es muy amplio, entonces tenemos todas las patas.
¿Cómo se puede contactar con vosotros?
Bueno, a través de la página web, ¿vale? En Seniors, tecleando en Google, ¿no?, aparece nuestra página web. También tenemos el número de contacto.
Dalo.
¿Me has pillado?
¡Ay!
¿Te puedes creer que no lo tengo yo así a mano?
Estas cosas me las creo yo. Estas cosas pasan en el directo y en la radio. Sí, y no se estaba el tele. Es que ahora, al tenerlo todo memorizado, chica, ya no...
me lo sé. Mira, me sé el mío, que también os lo puedo dar, ¿eh?
Ya, sí, lo sé,
lo tengo aquí.
Ah,
bueno, 91-123-1324. Ese sería el teléfono fijo. Y bueno, si queréis mandarme un WhatsApp directamente, una llamada, 622-567-330. Para resolver cualquier duda que pueda haber quedado, encantada de atenderos.
Pues Paloma, Jorge, que ha sido un placer tenerte aquí. Nos has recordado siempre esa figura de nuestros mayores. Hay que cuidarles y darles sobre todo mucho cariño, mucho mimo y acompañarles, fundamental, creo que
fundamentalmente.
Sí.
Fundamentalmente.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Vamos a hablar ahora con una invitada que es ingeniera química, ex nadadora de alto rendimiento, piloto de helicópteros, que viene a presentarnos su libro Sorprende a tu mente, de la editorial Planeta. Cuéntanos, Sara González.
Desde niña confiesa estar pendiente de su cerebro, pero fue en 2011 cuando se metió de lleno en la neurociencia. Es exnadadora profesional, aprendió a pilotar helicópteros y para ella la intuición es la puerta por la que sale nuestra sabiduría. Es una de las únicas trainers de técnica y tecnología de neurociencia en España, especializada en alto rendimiento cerebral, y hoy viene a presentarnos su libro Sorprende tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida, de la editorial Planeta. Ella es Ana Ibáñez.
Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, y de saludarte. La verdad que da un poquito de cosa, ¿eh?, con tanta experiencia vital y profesional que tú tienes. Y que hables tú de la mente es fundamental por los trabajos que tú has tenido y has desarrollado, ¿no?
Pues sí, y fíjate que, o sea, que está muy bien que hable alguien para que todo lo que ha hecho tampoco le ha resultado fácil, porque
claro,
yo cada una de las cosas que he ido haciendo han sido retos donde he tenido que superar mis frustraciones también, mis miedos, e ir paso a paso, y eso está muy bien saberlo. Uh-huh. Que a veces cuando decimos el currículum, ¿verdad?, parece que lo hemos hecho sin esfuerzo, y no, es verdad, es un proceso de superación.
Uh-huh. Pero, ¿cómo es tu cerebro? Y perdón por la indiscreción.
Pues mira, yo es que a mi cerebro lo entreno mucho.
Claro.
Como estabais diciendo, claro, yo tengo centros en Madrid y Barcelona que se llaman Mind de Mente, Mind Studio. Y yo me entreno cerebralmente, entonces igual que nos entrenamos nuestros músculos en el gimnasio, pues bueno, yo me entreno habitualmente a nivel cerebral y entonces es muy flexible, mi cerebro se adapta muy rápido a las circunstancias y bueno, es una cosa muy, muy agradable de vivir, por eso yo me dedico a esto y intento acercarlo a cuanta más gente mejor.
Uh-huh. Supongo que a todos, por ejemplo, los que estamos aquí sentados en la mesa, a lo mejor no es tan fácil eso de entrenar el cerebro porque no tenemos las claves con las que tú sí, a lo mejor nos puedes explicar cómo podemos hacerlo nosotros.
Pues sí, mira, de eso va de hecho el libro, uh-huh, porque independiente de que puedas entrenar tu cerebro en centros como el mío, que eso lo haces a nivel de frecuencias, es verdad que cada uno de nosotros en nuestro día a día podemos jugar mucho con nuestro cerebro y llevarle a lugares nuevos. Y eso es una novedad, porque hasta ahora yo creo que hemos aprendido que el cerebro es esta, pues como esta caja negra, difícil de modificar, casi que es de una manera y no podemos hacer nada. Y no, o sea, realmente nosotros podemos hacer muchas cosas para mejorarlo en el día a día. Y yo te diría que una de ellas, bueno, en cada capítulo del libro que trato como los grandes temas, como pueden ser ansiedad, el estrés, cómo transformar el estrés en algo positivo. Hablo de la concentración, de la energía vital, de la autoestima, de las emociones. Bueno, pues siempre, fíjate, se trata de jugar con nuestro cerebro para que en vez de que él vaya a lo que va de manera natural, que es asustarse, porque nosotros no lo sabemos, pero nuestro cerebro está programado para asustarse, para defendernos de las amenazas. Entonces siempre tiene una tendencia a ver las cosas un poco más complicadas de lo que son. Y nuestro trabajo está en enseñarle, oye, calma, que esto no es una verdadera amenaza, entonces conéctate con estas otras experiencias que ya has vivido y en las que has visto que ha salido bien, o sea, que no tenías por qué asustarte. Y entonces eso cerebralmente se traduce en conectar nuestras áreas más sofisticadas, que son los prefrontales, y desactivar nuestra amígdala, que seguro que habéis escuchado hablar, pues, el secuestro de la amígdala, que es cuando cuando se emite mucho cortisol, cuando estamos estresados. Y entonces es un jugueteo. Entonces, para deciros, por ejemplo, una cosa concreta, es, pues mira, frente a un reto que tengas y que notes que pues que te impone un poco, que te asusta, lleva a tu cerebro a que vea una imagen de ti con esa situación ya conseguida y conseguida con éxito. Es decir, tú donde estés, cierras los ojos, te conectas con esa acción o con esa cosa que te asusta un poco y te llevas a esa situación ya conseguida y con éxito y tú disfrutando en ella. Cuando haces eso, tu cerebro se calma mucho porque no es capaz de diferenciar si aquello que estás imaginando muy vívido está ocurriendo de manera real o no. Y es una manera de calmar a nuestro cerebro.
Pero Ana, si no te interpreto mal, ¿puede haber un estrés positivo o sacar algo positivo de una situación de estrés? Que a veces nos preocupa mucho. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace?
Por supuesto. Bueno, es que fíjate que cualquier cosa que es novedad para nosotros y que nos exige hacer algo que no hemos hecho antes, es un estrés. Es un tipo de estrés. O sea, estrés es llevar a nuestro organismo a hacer algo que no había hecho antes. Pero entonces, cuando nosotros sometemos a nuestro organismo a un estrés, como puede ser en el mundo laboral, por ejemplo, hacer una presentación o entregar un proyecto, o tener que hablar en público o hacer un examen, eso es positivo porque hace que tú utilices mucha de tu capacidad. Bajo presión, nuestro organismo nos da más. Pero para que sea positivo de verdad y sea un avance a nivel de organismo y que no nos haga daño, tenemos que tener dos variables en el estrés. Y es, para que sea positivo, entonces la primera es que tienes que tener muy claro cuál es el beneficio detrás de ese estrés. O sea, que tú cuando te enfrentas a algo que es estresante y que al ser estresante siempre es incómodo, tienes que tener muy claro, oye, yo por hacer esto tengo esto, consigo esto, tengo ese beneficio. Y a veces el beneficio simplemente, bueno, pues pierdo el miedo y me atrevo. O sea, que eso hay que tenerlo muy claro. Y la segunda variable es que hay que limitar el tiempo. Para nuestro cerebro es muy importante saber que un estrés tiene un final, porque si no, él tiende a pensar que eso va a ser incómodo para siempre, que va a estar toda la vida, y eso no nos suele pasar con los estreses. Entonces está muy bien decir, bueno, pues este estrés va a terminar cuando entregue el proyecto o cuando haga esto, son 25 minutos de dar una charla. Uh-huh. O sea, que las dos variables, el beneficio y el tiempo, es muy importante.
Ana, dos emociones fundamentales en las personas, el amor y el miedo.
Sí.
De esto, ¿cómo salimos indemnes? Que es complicado, ¿no? A lo mejor.
No, es que no podemos salir indemnes, Pilar. El amor y el miedo nos tienen que rozar, los tenemos que sentir, o sea, somos seres sintientes. Y es verdad que son las dos grandes emociones. Y como te decía, fíjate que el miedo es para lo que estamos más programados. Nuestro cerebro está más programado para que sintamos miedo y nosotros le tenemos que llevar a que sienta más amor, entre comillas. Entonces, amor es entendido como esa pasión, como la motivación, como las ganas de hacer algo o de estar con alguien. No tiene por qué ser un amor romántico, sino que es el amor por, bueno, esta situación de pasión por algo, ¿no? Y de emoción. Y entonces a nuestro cerebro, siempre que le llevamos frente a una situación que nos asusta o frente a miedo, le llevamos a ver la parte amorosa de esa situación, empieza a disiparse mucho el miedo. Y fíjate que una de las herramientas increíbles a nivel cerebral y que activa muchas áreas cerebrales y que lo sabemos por resonancia magnética funcional que se hace, que son imágenes del cerebro, es ver que cuando un cerebro siente amor, es decir, cuando nos conectamos con sensaciones amorosas o hacemos algo bueno por los demás, se activan muchas más áreas cerebrales y muchas de las áreas cerebrales más sofisticadas y mejores que tenemos, y nuestro cerebro funciona mejor. Así que el amor es un potenciador cerebral maravilloso.
Uh-huh. Y cuando tenemos esas crisis tan tremendas que llamamos de ansiedad, Ay, ¿qué, sí. ¿Qué es lo que se desata en el cerebro? ¿Eso es miedo lo que estamos teniendo? ¿O es que no somos capaces de resolver una situación y reaccionamos así con esa ansiedad?
Sí, son las dos cosas. Mira, en el libro, yo creo que uno de los capítulos que quizás es más novedoso es cómo enfoco yo la ansiedad. Y en el fondo, lo que digo es la ansiedad es la manera que tiene tu cerebro de decirte que está aterrorizado, o sea, que está muerto de miedo. Mm. Pero fíjate que no tiene por qué ser real ese miedo que siente, de hecho no es real, sino que es una historia mental que él se ha montado, y eso es importante saberlo. La ansiedad es un esquema mental, un cuento que nuestro cerebro se ha montado y que te hace sentirte muy incómodo y asustado sin ningún motivo. Y fíjate que esto ocurre después de haber tenido estrés sostenido, que es diferente, ¿eh? El estrés y la ansiedad, porque el estrés nos ocurre cuando tenemos una situación que está ahí, en ese momento, y que nos estresa, como puede ser eso, pues tener que hablar en público. Pero la ansiedad te viene en un momento en el que tú puedes estar en tu casa sin tener nada que te esté estresando, nada ahí presente, y sin embargo sentir esa sensación de que se te acelera el organismo, la respiración, o que tienes esta sensación tan incómoda que a veces piensas que te está dando un ataque al corazón. La gente que tiene ataques de ansiedad fuertes piensan que se están muriendo. Y esa ansiedad es la manera que tiene tu cerebro de decir, estoy muerto de miedo, hay algo que como que se ha descolocado aquí, y a mí me gusta decir que es como una rabieta. Entonces, en el libro doy unas pautas, fíjate, que se resumen, que es como de sentido común, y es decir, mira, cuando tú tienes un ataque de ansiedad, o ansiedad muy fuerte, tienes que intentar verte desde fuera y darte cuenta de que no eres tú el que está provocando ese ataque de ansiedad, sino que es tu cerebro que está asustado, y quiero que le veas como que sea un niño que está muerto de miedo. Pues si tú eres capaz de calmar a ese niño, de despistarle, que mire otras cosas, vas a bajar mucho tu ansiedad. Ahí doy unas pautas que la verdad es que quien las sigue me dice que le ayudan mucho, así que espero que os ayude.
Ay, a ver si es verdad. Oye, otra cuestión, los recuerdos que tenemos almacenados en nuestro cerebro, ¿esos sirven como base de entrenamiento también?
Sí, qué bien que digas esto, Pilar, porque es así tal cual. Fíjate que en nuestro cerebro, ayudado por el hipocampo, que es una área cerebral muy importante relacionada con las memorias, pues mira, todos los recuerdos que nosotros tenemos guardados dentro, los tenemos guardados porque han tenido un componente emocional, porque nos han hecho sentir algo. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos muchos más recuerdos de lo que somos conscientes. Y eso ocurre, fíjate, cuando, por ejemplo, que nos pasa a todos, ¿no? Ya vas a un lugar y de repente hueles algo y te viene una memoria de tu infancia y dices, bueno, no me acordaba de esto para nada, pero ese olor ha despertado una memoria emocional que tiene guardada tu hipocampo y que hace que tú recuerdes cosas. Entonces, fíjate que nuestro cerebro está lleno de estas memorias emocionales y nosotros las podemos utilizar mucho a nuestro favor, porque todas las memorias que son positivas las podemos apelar y llamar. Cuando tú has vivido, por ejemplo, yo ayudo, te animo mucho a que cuando tienes que hacer un reto, y todos antes de un reto que te supone un poco de inseguridad, te sientes un poco, oye, es un poco pequeño, ¿no? No siempre piensas que todo va a salir bien. Entonces, cuando tú tienes un reto y estás hecho un poco más pequeño, te animo a que vayas cerebralmente y recordando, cierres una vez más los ojos y vayas a una situación que tengas guardada en tu memoria donde te sentiste orgulloso y orgullosa por haber superado algo. Porque algo era difícil y fuiste capaz de hacerlo. Cuando tú haces eso y apelas a esa memoria, tu cerebro se calma y te ayuda a que esa situación que tienes en ese momento, que tienes que superar, te sea más fácil. Así que eso lo podemos hacer con todo tipo de recuerdos. Recuerdos en los que estabas, que te sientes orgulloso de ti, recuerdos en los que te sentías muy querido, querida, o bueno, cualquier emoción que quieras traer hacia ti que sea positiva. Hay que llamarlas.
Bueno, pues vamos a entrenarnos el cerebro con este libro fantástico de Ana Ibáñez, Sorprende a tu mente, entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. Que ha sido un placer hablar contigo esta tarde, Ana.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias, un abrazo.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
con quién vamos a hablar. Nuestro invitado acaba de lanzar álbum de estudio con su banda. Son tres y el título del álbum es Epicentro.
Sí,
cuéntanos.
Ellos son el epicentro de la frescura este verano, epicentro que va a ir más allá de esta calurosa estación porque componen y cantan temas para cada momento, para los momentos buenos, para los momentos malos, para cualquiera. De ahí quizás el título de la banda, Mantra. Nuestro protagonista nació en Alicante, es cantante, compositor y productor, es licenciado en publicidad y relaciones públicas, pero desde pequeño siempre ha querido estar ligado a la música. Es un amante de la ciudad de Madrid, donde vive, y dice que no concibe vivir en otro lugar. Saltó a la fama con la banda Aurín, pero tras la separación de la boy band inició una carrera en solitario y después formó Mantra junto a Paula Pérez y Charlie Weinberg. Los tres son grandes vocalistas, buenos autores que componen sus canciones y además son multiinstrumentistas. Ahora han lanzado el álbum Epicentro, en el que colaboran con otros artistas también. El niño que soñaba con ser artista es también director musical del programa Masked Singer. Aquel niño consiguió su sueño y hoy además está con nosotros. Él es Carlos Marco.
¿Y tú te acuerdas o no? Pero ven a tequila y...
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, y emocionados y contentos de hablar contigo porque digamos a nuestros oyentes que Carlos es uno de los grandes genios de la televisión y de la música. Es una de las personas más importantes de ese concurso que ha tenido mucho éxito, que es Masked Singer. Le habrán visto viendo cómo sometía a esas terapias a los valientes que se presentaba a gastar con esa máscara para luego cantar. Y hemos descubierto voces insospechadas, ¿no, Carlos?
Sí, hemos descubierto grandes estrellas de la música que estaban en otros sectores. Yo creo que alguno se va a animar, no me extrañaría nada ver a alguno sacando un single o de repente, por lo menos siendo los reyes de los karaokes, seguro.
Ay, qué bueno, aunque solo sean los karaokes, la verdad. Oye, Carlos, una cosa, habéis sacado los tres este discazo, y digo discazo porque está cubriendo un dato muy interesante. Resulta que lleváis una semana, 15 días, creo, y es el disco más vendido, disco físico, que ya parece casi... noticia, porque dices, caramba, la gente se lo descarga todo, las redes, el Spotify y demás, pero disco físico, ¿esto cómo se lleva?
Pues mira, la verdad que fue una noticia, nosotros no esperábamos, porque al final es lo que dices, el disco físico ya tiene pues un carácter un poco más de coleccionismo, pero es verdad que como hicimos tres ediciones, hemos cuidado mucho el packaging, hemos hecho tres ediciones con tres colores diferentes, referido a los tres estilos que hay dentro del álbum, y entonces yo creo que eso el público lo ha recibido muy bien. Y bueno, llevamos varias semanas en lista de ventas, que ahora mismo aguantar más de una semana ya es un logro. Y sí, entramos al número uno de venta física, o sea que, vamos, gratamente sorprendidos, la verdad.
Ahora que si te pregunto que si de eso vosotros recibís algo, ¿qué tal la cosa económica? Digo, porque muchos artistas se quejan de lo del tema de las redes, va, eso pero es poco para nosotros, pero lo de la venta física sigue todavía generando ingresos, ¿o no?
Pues mira, en nuestro caso nosotros hemos sacado el disco al mínimo que se puede sacar un disco para que entre en lista de venta, porque entendemos que sacar un disco ya a 15, 16, 17 euros, un disco que ya no tiene uso porque no puede meterlo prácticamente en ningún sitio, pues eso está ya un poco de moda. Entonces lo hemos sacado muy barato. Es verdad que nos autoproducimos, nosotros somos nuestra propia discográfica, y en ese caso pues sí, pero qué va, con los discos ahora mismo y menos en físico no se puede vivir. Uh-huh. Pero bueno, ni antes, yo con Aurín que he vendido 105.000, tampoco te creas tú con mi CD de oro.
Claro, o sea, está difícil vuestro mundo, además saca con la fácil acceso que hay a las redes y demás, y a colgar los temas en las redes y a que se hagan virales o demás, es complicado porque hay muchísima competencia, ¿no?
Sí, hay mucha gente, pero bueno, eso siempre es enriquecedor. Yo creo que la música... Es verdad que es difícil llegar, pero sí que es fácil tener trabajo de la música. Hay muchas áreas donde te puedes dedicar y mientras una empieza a arrancar, estás en la otra. Y mientras arranca la otra, estás en... La música tiene muchas vertientes y eso es lo importante, no frustrarse y, bueno, tener paciencia. Que eso, en la música sí que hace falta paciencia.
Ay, y ahora todo es tan rápido que ya casi es complicado, ¿no, Carlos?
Sí, encima ahora te piden ya para... La gente está esperando canción cada dos semanas. Porque va todo tan rápido que quieren que saque canción una al mes mínimo. Es una cosa.
Ay, madre mía. Bueno, Marta, vamos aquí a hacerle más preguntas a nuestro amigo Carlos.
Sí, porque, mira, inician giras, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Carlos, sí. El 10 de septiembre aquí en Madrid, en la Sala del Sol, ¿verdad?
Eso es, sí, en la Sala del Sol. Sí.
¿Qué impone más, pequeños o grandes recintos?
Pequeños, siempre, porque está la gente muy cerca. Además, normalmente, en los pequeños recintos, ves las caras, ves también... Suele estar la gente de la prensa, suele estar gente de la industria. Cuando haces un pequeño recinto es porque estás presentando algo, porque es un inicio. Entonces los inicios siempre son muchísimo más vertiginosos que pues que enfrentarte a un Wizzing Center. Que es verdad que la gente la tienes tan lejos que casi ni la ves. O sea, para mí siempre los recintos pequeños son más... Pero bueno, imagino que depende de la persona.
Claro. Oye, ¿cuál es tu color preferido?
El mío, el amarillo.
O sea, tú eres el amarillo dentro de la banda.
Ay, pero ese no es de Malfario, ¿no? Si a ti te gusta,
el,
no dice, es.
Y el 13, ¿no?
Ay, sois tres, vuestro número cabalístico casi es el 3, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Además del 1 por el número de ventas, por estar en el número 1, o sea, el 3 y el 1.
Al final hemos querido que todo girase en torno al 3, al triángulo, al que somos tres miembros. Hacemos el epicentro de nuestro disco es el pop, pero tiene una... bebe del urbano, de la electrónica y del pop rock, entonces hicimos, bueno, pues tres ediciones, una amarilla, una azul y una verde, y cambiamos todo el arte dentro del disco, eso lo hemos cuidado mucho. Por eso yo creo que la gente ha respondido yendo a la tienda.
¿En qué momento os conocéis y decidís formar el grupo?
Pues a Paula yo la conozco de redes sociales, porque ella empezó subiendo covers en Instagram, además estuvo de finalista en el casting de Operación Triunfo de la edición de Aitana, y entonces la conocía de redes, y a Charlie canté con él en La Voz Kids hace... bastante tiempo. Fui a cantar.
¿Queréis unos nenes los dos entonces? La Voz Kids.
Claro, yo estaba todavía en Aurin y él claro. Fui a cantar con él una canción y lo conocía él. O sea que imagínate si hace ya tiempo. Nos juntamos en el estudio y dijimos, oye, mira, yo estaba en un momento en el que a mí no me gusta cantar solo y es una cosa que ya he probado y yo prefiero acompañado. Y lo que nos estaba saliendo estaba muy bien. Vimos que a los tres nos motivaba mucho y dijimos, venga, pues para adelante.
¿Por qué dices que a ti no te gusta cantar solo?
Porque ya lo he probado y ya es que no, después de Aurin saqué un disco yo solo, me hice una gira enorme, la verdad que entré también al número 1 de ventas, estuve un montón de semanas, pero es que no sé, no le veo yo, me gusta estar acompañado.
Y además te gusta colaborar, ¿os gusta a Mantra colaborar con otros artistas?
Sí, muchísimo, las alegrías compartidas siempre son más alegrías.
Y vuestra colaboración soñada, esa que todavía no ha llegado pero que seguro que va a llegar.
Han llegado muchas, ha llegado Durne, Baute, ha llegado Blas también, ha llegado Paula Cus, hay mucha gente que ha compartido con nosotros canciones, pero bueno, quizá por afinidad de sonido, quizá algún artista latinoamericano, tenemos una con Alan Navarro que es de México, pero sí. No sé, algo tipo, pues, o Camilo, por ejemplo, también estaría muy bien, Rey, algo así.
Yo tengo para mí que a ti lo que te gusta es, aparte de que estés ahora en buena sintonía con tus dos compañeros en este trío fantástico en Mantra, es estar entre bambalinas, ¿eh? ¿A que sí?
Ah, sí. A mí sí, me gusta también el trabajo detrás de la cámara.
Ay, Dios mío. Pero, ¿qué es complicado sacarle a la gente ese yo musical o de cantante que no lo lleva o que no se ha visualizado?
He de decir que siempre que les hago las pruebas, porque yo los llamo antes de que empecemos a grabar para que me canten o por teléfono, me manden algún audio, hacen videollamadas, y siempre me dicen, yo canto fatal, madre mía, ya verás. No hay nadie que me haya dicho, ah, pues canto bien. Nadie.
Nadie.
Entonces, todo el mundo va con las expectativas muy bajas, pero luego se consiguen buenos resultados. Me es fácil, depende sobre todo de a qué se dediquen. Quizá el mundo del deporte está mucho más alejado de la música y ahí es donde más distancia hay, pero bueno.
Qué fino te ha quedado, mucho. Más distancia o más desafines hay.
También, bastante. Pero,
hombre, el trabajo desde luego,
lo que se puede.
Claro, el trabajo es impresionante, desde luego, porque sí. De repente descubres voces y dices, pero ¿cómo puedes sacar esa voz? O sea, ¿cómo Ana Torroja de Mecano sacó esa otra voz, una cantante consolidada muy conocida precisamente por su peculiaridad en la voz y de repente te canta en un tono que dices, ¿cómo puede ser ella cuando lo descubres? Claro.
Quizás es lo más, porque hacer cantar a alguien que no canta, pues bueno, es difícil, pero ya digamos que he hecho uno, ya he hecho 30. Pero disimular una voz tan conocida como la de Ana Torroja es un retazo. Y además ella se implicó mucho, o sea, yo hago mi parte, pero sobre todo la máscara se tiene que implicar y Ana es una auténtica profesional y se lo tomó muy en serio.
Qué bueno. Bueno, entonces, otra cosa, el nombre, ¿por qué os llamáis Mantra?
mantra, pues porque queríamos que al final las canciones nuestras fuesen un mantra para la gente. Ya sabes que la música, pues hay canciones que te inspiran tristeza, alegría, melancolía, pues queríamos que se pusiesen las canciones en repeat como un mantra y que les esperasen cosas positivas.
Uh-huh. Está con nosotros también nuestro hombre de la música clásica, de la zarzuela, de la ópera, Nacho Fresno, que yo creo que está como loco por hablar contigo, ¿verdad, Nacho?
Sí, claro que sí. Es que a mí los fenómenos estos... lo primero, Carlos, enhorabuena y gracias por volver al disco físico, porque yo creo, de verdad, los que somos ya de una edad, y yo creo que no solo los que somos de una edad, porque la gente joven está tirando mucho del disco, y yo soy muy de tocar. Reconozco que necesito ir a una tienda y comprarme
tocar
un disco.
Tocar el disco, quieres decir, ¿no?
Sí, y comprar, sí. Tocar en general,
tocar, y todo tocar. Fantástico, sí.
Y fíjate, lo que yo tengo curiosidad, me acaba de encantar lo que dijo, de que no le gusta cantar solo, y de repente pienso, primero el grupo más famoso de la historia de España, ahora otro con muchísimo éxito ahora con este grupo también. De repente, yo creo que igual es por compartir la fama. Eres tan sumamente generoso que lo que no quieres es ser tú, porque realmente la fama es muy difícil de convivir con ella, yo creo, ¿no?
A ver, no creo que sea por generosidad, es una cuestión de también el éxito lo compartes y la alegría es compartida, pero bueno, también la responsabilidad del grupo se divide. Entonces, yo creo que es una cuestión de que hace tanto tiempo que canto en grupo y que entiendo la música de manera total, que el ego artístico, una cosa es pues la autoestima artística, que tengas el ego lo tengo más bien dominado.
Carlos, ¿puedes situarte en otra posición, que de repente como que te estamos perdiendo en la nube de las ondas?
Vuelve, Carlos, vuelve con nosotros.
Decía eso, que es una cuestión de ego, tengo el ego artístico bastante dominado.
Qué bueno.
Carlos, una pregunta. Antes contábamos que tú eres de Alicante, pero que no concibes, en algún sitio lo he leído, que no concibes vivir en otra ciudad que no sea Madrid. Dime un rincón de Madrid que te seduzca mucho.
Uy, es que Madrid me encanta en general. Es que yo ya, es verdad que soy de Alicante y estoy orgullosísimo, pero es que Madrid para mí es mi casa. Un rincón que me guste, pues a mí me encanta la Latina. Me encanta tomarme algo por la Latina, me encanta la zona de Argüelles también, es que todo, Madrid, depende de... Además a mí me encanta en verano, fíjate que la segunda quincena de agosto la paso en Madrid porque está vacío y voy a los restaurantes que quiero, hago todo lo que quiero, no hay tráfico y estoy tan a gusto.
¿Y sacas tus Funkos a pasear?
Bueno, eso no lo saco porque tengo demasiado.
¿Cuántos tienes?
Pues debo tener como 200.
Madre mía.
O entras tú o salen ellos. O salen ellos o entras tú.
Sí, el gato.
Ay, qué bueno. Claro, porque. Y casi todos están relacionados con Harry Potter, ¿no? O con Kate
sí, Perry. Sí, la mayoría. Lo que pasa es que ya he decidido dejar de comprar porque no paran de sacar. Entonces ya es o la ruina o los Funkos.
Vamos a ver, ahora que hemos entrado en la dinámica esta de Harry Potter, que no sé qué cadena está ahora dando otra vez todas las películas.
Sí.
Tú eres, aparte de admirador de las películas, ¿leíste los libros?
Sí, claro, sí, sí.
Yo o sea, eres generación libros. Potter. Muy bien.
Yo soy generación Potter al máximo. Llevo hasta un tatuaje de Harry Potter.
Qué bueno.
¿Qué me dices? ¿Y dónde lo llevas, si se puede saber?
En el antebrazo lo llevo.
Qué discreto. ¿Y de quién es el dibujo? ¿De quién es?
Las reliquias son las reliquias de la muerte. Ay, la varita, la capa y sí. La piedra de la resurrección.
Madre mía, pues sí que eres fan. Y también de Katy Perry, ¿no?
Muchísimo, de Katy Perry también, un montón.
Qué bueno. Me gusta el anuncio ese, no me acuerdo de qué pizza o de qué hamburguesa.
Ah, sí, de comida a domicilio.
Mira, que como lo tiene controlado, esos colores, ya estoy de apostada arancha, es cierto. Esos colores maravillosos, esos fucsias, esos amarillos, esos verdes, qué maravilla de colores, por favor.
A mí es que me encanta el pop sin complejos, que es lo que hace ella. Me gusta que la gente musicalmente no tenga complejos.
Ya que estamos aquí conociéndole más, ¿qué te pasa a ti con las bañeras?
¿Con las qué, perdón?
Bañeras, que no duchas, bañeras de baño.
Hombre, con las bañeras, lo que me pasa es que siempre tengo baño. Bueno, siempre pido bañera cuando puedo, pero no sé si te refieres a eso.
Sí. O sea, que tú disfrutas en un baño de una bañera, más que con una ducha.
Sí, por supuesto. De hecho, tengo una bandeja y todo que me pongo para cenar ahí, para...
Perdón, tienes ya preparada la bañera con tu bandeja y todo. Bueno, y tendrás música en el baño, ¿no? Tendrás música.
Bueno, música, te digo la verdad, como trabajo tanto y todo mi trabajo es musical, porque también tengo escuelas de canto, la verdad que cuando llego a casa lo último que quiero escuchar es música. A veces me pongo mucha divulgación, me pongo mucho la radio hablada.
¡Qué bueno!
Y, Sí, sí, sí. Y me pongo mucho podcast y intento alejarme un poco porque ya amo la música, pero ya va un ratito también de descanso y de conexión.
Madre mía, vaya personaje tenemos aquí con los Funkos, con Potter y en la bañera. Y en la bañera. Y que no escucha música en la bañera.
Y la radio.
Y la radio, eso es importante,
Nacho.
Gran
compañía. Gran compañía.
Claro que sí. Nacho, ¿alguna cuestión más para nuestra invitada?
A mí es que me encanta lo que dices, o sea, por ejemplo, lo de Katie, o sea, lo del el pop sin complejos, me gusta realmente, porque estamos viviendo en un mundo tan absurdo y tan de postureo y tan falso todo, que me encanta que la gente diga lo que realmente piensa y que le encanta el fenómeno fan, que le encante Harry, o sea, me gusta la gente, es que yo soy muy mitómano, entonces me encanta que la gente tenga mitos y sea fan de gente, porque yo soy fan de mucha gente, entonces a mí creo que es un mundo que mola mucho.
Carlos, sí. ¿cuáles son los referentes artísticos de Mantra?
Pues mira, los referentes artísticos de Mantra, al final por una cuestión de que somos un trío, digamos, de pues una chica y dos chicos, y es un grupo mixto. Tenemos Mecano, está La Quinta Estación, sobre todo La Oreja de Van Gogh, por sonido, por lo que cuentan en las canciones. Pero sí que es verdad que nos cuesta mucho encontrar referentes muy cercanos, porque grupos mixtos en España hemos tenido relativamente pocos. Y si te vas, te tienes que ir a los 80 o como mucho a los 90.
Sobre todo
La Oreja.
Han triunfado muchos grupos en nuestro país, pero ahora de repente parecía que no había, así con éxito. Sí, sí. Pero ahí está Carlos Marco y sus compañeros.
Claro, que empiezan gira el 10 de septiembre aquí en Madrid, en la Sala del Sol, una gira que les va a llevar por muchos puntos de nuestra geografía. No sé si también vais a saltar el charco.
Pues estamos en ello, porque como tenemos la canción con Alan, que es de México, íbamos a ir en julio, lo que pasa es que lo hemos retrasado, seguramente en septiembre vayamos a México. Que además es un país que yo he visitado un montón y estoy deseando que mis compañeros lo conozcan.
Ajá.
Que allí además el trato al artista, los medios que hay, da gusto. Tienen 1000 radios, 1000 televisiones, es una
qué
pasada.
Qué bueno. Fíjate, estamos escuchando a una de tus referencias. Sí. Escucha. Bueno, ya le hemos dado su minuto de gloria a Katy Perry y yo creo que el minuto de gloria interesante es el de Mantra.
Sí, ¿no?
Lo que tenemos que poner para cerrar hoy nuestra entrevista.
El de Mantra, que acaban de publicar su primer álbum de estudio, Epicentro, y es un disco que está dando mucho que hablar, que está recibiendo muy buenas críticas y que sigan así. No sé si se han cumplido parte de tus sueños, Carlos.
Sí, lo que pasa es que los sueños se renuevan, o eso quiero creer yo.
¿Y cuál es el tuyo presente?
El mío presente, pues mira, ahora mismo no tener líos.
Defíneme líos, defíneme líos, ¿a qué te refieres?
Quiero que la vida sea fácil,
Pero si eres muy joven, chico, los líos que te vengan ahí, resuélvelos.
Eso te iba a decir, todavía anda que no te quedan líos.
Pero seguro que él, que ya tiene bastante experiencia profesional y que ha estado en sitios destacados, seguro que lo sabe resolver, ¿verdad, Carlos?
Sí, eso al final siempre se resuelve, pero mira, me apetecen unos mesecitos de la vida fácil, de musiquita, de mantra, eso es lo que me apetece, ese es mi sueño ahora.
Qué bueno, Carlos, pues que ha sido un placer tenerte aquí en Madrid Directo, muchísimos éxitos, y por favor, nos encanta esto de la venta física del disco,
sí,
y por supuesto sus temas.
No sé qué me pasa, sigo aquí en mi casa, miro si funciona mi teléfono.
Y con la buena música de este joven grupo Mantra, después de escuchar a Carlos Marco y sus amigos con este álbum Epicentro y el temazo que escuchamos, Miénteme, ha llegado el momento de despedirnos hasta mañana. Ya saben, Madrid Directo va a estar como siempre con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde con toda la actualidad y los protagonistas del día. Que terminen bien esta tarde festiva, disfruten de las fiestas, tengan paciencia y prudencia al volante y, cómo no, sigan siempre en nuestra sintonía en Onda Madrid.